tiempo ahora en Revista de Educación para Pedagogía de la Diversidad. Una propuesta en torno a diversidad y práctica educativa que nos presenta la profesora María Teresa Aguado Odina. Buenos días, María Teresa.
Buenos días.
Yo creo que lo primero es hacer un marco para este espacio para que veamos de los temas que vamos a tratar. ¿Cuáles son, María Teresa?
Nos ha parecido muy interesante que incluso en una asignatura, Pedagogía de la Diversidad, que está dedicada a alumnos de educación social, habláramos de un tema que está de actualidad y que a veces es una actualidad un poco manida, en el sentido de que hay términos como educación intercultural o práctica escolar que están un poco desvirtuados o se utilizan de una forma un poco desvirtuada. Y nos interesa que justo los alumnos de educación social y las personas interesadas en educación en general puedan quizás distinguir entre lo que nos parece a nosotros que son conceptos básicos en la práctica escolar desde una perspectiva intercultural y lo que son lugares comunes o tópicos con los que a veces se aborda este tema. ¿Y por qué? Porque entendemos que desde dentro de la escuela es desde donde deberíamos hacer cambios en una línea más intercultural, pero que son muchas veces profesionales que trabajan desde fuera de la escuela los que tiran, provocan, animan a cambios en el concepto, en la forma de desarrollar las prácticas escolares, que para nosotros son muy interesantes y que estamos llamando educación intercultural. De forma concreta, el programa de hoy lo hemos querido dedicar a hablar de un trabajo que hemos realizado durante ya 2 años en el marco de un proyecto Comenius, un proyecto de la Comisión Europea. Este trabajo se ha concretado en disponer ya de una guía de formación sobre educación intercultural en la práctica escolar. Y nuestro objetivo es centrarnos en algunos aspectos y dimensiones que contiene este documento y que están disponibles. Luego os daremos la página web donde lo podéis conseguir. Algunas dimensiones que nos parecen fundamentales y críticas a la hora de hacer un cambio educativo y que nosotros, ya os decimos, pues llamamos intercultural.
Además de la profesora María Teresa Aguado Odina, nos acompañan en esta mañana Margarita del Olmo, es científica titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Departamento de Antropología, y además de trabajar en esta investigación lleva muchos años dedicándose a la investigación y al trabajo relacionado con educación intercultural. También nos acompaña Beatriz Mali, que es profesora en nuestra Facultad de Educación, en concreto de Teoría y Procesos de la Orientación. Buenos días.
Buenos días.
Y yo creo que después del marco que nos ha hecho María Teresa, pues podemos ir empezando por ver cada uno de estos grandes apartados, pero quizás lo que más llame la atención relacionado con este tema es el tema de la diversidad frente a la homogeneidad. Así que yo creo que podemos empezar por ahí y podemos ir viendo la relación que tiene con la educación intercultural la diversidad frente a la homogeneidad, Margarita.
Bueno, pues hemos dedicado uno de los módulos o capítulos de la guía de la que ha hablado Teresa al tema de la diversidad, a relacionar la diversidad con la homogeneidad, a plantear estos dos marcos en comparación y en contraste. Y entonces nos ha parecido importante plantear este tema por varias razones, de las que quizá es mejor que hable un poquito más adelante. Ahora me gustaría introducir el por qué lo hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Lo primero que hemos hecho en este módulo o capítulo dedicado a la diversidad y a la homogeneidad es, como en todos los capítulos, tratar de ofrecer algo al lector que le llamara la atención para empezar a pensar en el tema o para provocarle un cierto replanteamiento de sus ideas sobre el tema. Es un epígrafe que existe en cada uno de los capítulos de la guía y que se llama, al final acabó con el título de Para empezar a pensar. Cuando nos planteamos el capítulo de o tratar el tema de la diversidad y la homogeneidad en la guía, la verdad que resultaba muy difícil elegir un aspecto que nos o que ayudara al lector a replantear el tema. Al final a Teresa se le ocurrió que por qué no incluíamos unas pequeñas historias de nuestro propio grupo, que somos un grupo muy diverso, como ha dicho Teresa, está financiado por un programa Comenius, pero participan 12 países europeos, 12 socios por lo menos, de distintos países de Europa del Este, Noruega por ejemplo, Europa Central, y España y Portugal. Entonces a Teresa se le ocurrió que podía ser una buena idea demostrar que nosotros éramos un grupo diverso y que gracias a esa diversidad podíamos llegar a hacer un trabajo que desde luego no hubiéramos sido capaces de hacer de manera individual, que es una manera de demostrarle al lector que la diversidad es una riqueza y que a partir de la diversidad se puede conseguir un trabajo más interesante entre todos, por esos choques.
Entonces, por eso encontramos ahí en esas primeras páginas las historias biográficas. Está muy bien porque además de dar ideas, como nos decía, para empezar a pensar, también nos da idea de quiénes son las personas que componen ese equipo. Nos hablaba antes de razones por las que se pone este módulo dentro de la guía. ¿Podríamos hablar de ellas, Margarita?
Sí, claro. Fundamentalmente lo que queríamos era desafiar la idea de que la educación tiene que dirigirse a un alumno modelo, a un alumno estándar, y que todos los alumnos deben ser considerados como versiones más o menos semejantes de este mismo modelo, que los que no se ajustan a este modelo son desechables o tienen que volver a entrar en el aula después de pasar por una serie de clases de recuperación o como quieran llamarse, clases especiales. Y lo que queríamos era plantear desde el principio que la diversidad puede ser la idea fundamental a partir de la cual empezar a pensar en la educación. Somos conscientes de las dificultades, primero del cambio y segundo de las dificultades que tiene el hecho de pensar de manera individual en cada una de las personas y además aprovechar las individualidades en el grupo para conseguir una mayor riqueza a la hora de aprender, por ejemplo. Pero creemos que a pesar de las dificultades que entraña este cambio de un presupuesto al otro, nosotros vemos muchas más ventajas.
¿Sabes? Una idea a la que le hemos dado muchas vueltas es muy sencilla. Normalmente se asocia que la diversidad que somos capaces de reconocer en las clases, que suele estar asociada o la visualizamos como alumnos emigrantes, alumnos de minorías, ese es el tópico que el profe tiene en la cabeza, es una diversidad que está como estigmatizada, está considerado que ser diverso es una cosa rara, negativa. Y nosotros decíamos, somos un grupo al que la Comisión Europea le está dando un dinero y un espacio y un tiempo para trabajar, y nos lo está dando precisamente gracias a que somos diversos y demostramos que venimos de experiencias y de formas de vida muy distintas. Si a un nivel europeo, que es al que queremos construir, al que queremos llegar, eso se ve como un valor y algo muy positivo, como la mejor forma de trabajar juntos, ¿por qué a un nivel de enseñanza primaria se sigue estigmatizando la idea de la diversidad? Nuestra experiencia ha sido tan rica y yo creo que tan interesante para los que hemos participado, al mismo tiempo tan compleja, que quizás lo que queremos es contagiar a los demás diciendo, bueno, dejad de tener miedo a reconocer la diversidad y no os empeñéis en seguir considerándola como un problema. Por eso los trocitos autobiográficos nos parecían provocadores, porque era decir, mira, somos así de distintos y así de parecidos en algunas cosas, haz tú lo mismo en tu clase o con tu grupo. Mira a ver cuáles son las diferencias reales y a pesar de todo, bueno, úsalas.
Y además salen adelante todos estos proyectos, Margarita.
Además, yo quería decir que yo, como no vengo del campo de la educación, sino del campo de la antropología, la diversidad en antropología se piensa de una manera totalmente diferente. Al revés, creemos en antropología que lo más importante a la hora de plantearse un trabajo es aprovechar, conocer, analizar, desentrañar lo diferentes que somos en la igualdad y lo iguales que somos, las dos cosas a la vez. Pero desde la antropología jamás se ha considerado la diversidad humana como algo negativo, sino todo lo contrario.
De alguna manera la diversidad y esa también homogeneidad forma parte de la esencia humana, como nos acaba de decir Margarita. Yo creo que es el momento de pedirle a Beatriz que nos hable de los presupuestos teóricos en los que se fundamenta la educación intercultural, porque pueden ayudar no solamente a los estudiantes de esta diplomatura de educación social, sino a cualquier oyente, a que veamos que ustedes trabajan basándose no solamente en unas experiencias prácticas, sino también con unos argumentos teóricos muy fundamentados. ¿Cuáles son esos presupuestos, Beatriz Malik?
Efectivamente, bueno, el punto de partida inicial sería lo que se ha comentado en las intervenciones anteriores, que es el valorar la diversidad como algo positivo. O sea, hay que partir de ahí para cualquier intervención o cualquier propuesta de educación intercultural. Y ya partiendo de este presupuesto, digamos, o de este principio, de esta premisa general, ya sí que nos basamos en unas teorías concretas. Como bien has dicho, no nos basamos solamente en experiencias prácticas, que también tienen, por supuesto, una importancia y un valor añadido. Entre estas teorías podríamos citar el constructivismo, la pedagogía crítica, la educación nueva con los principios de Dewey. Podemos ver que son presupuestos que se han tratado en diferentes disciplinas, desde la sociología, desde la antropología, desde la pedagogía, desde la psicología, que ponen el énfasis en la construcción compartida de conocimientos y en basarnos en la experiencia que traen los alumnos y el profesorado. También un punto de partida o un presupuesto teórico fundamental es el opuesto al modelo de educación bancaria, según lo denominaba Paulo Freire, que consiste, para aquellos que no conozcan este concepto, el modelo de educación bancaria es en el que se pone, bueno, un profesor es el experto en conocimientos y el alumno es una cabeza vacía y el profesor lo que hace es vaciar esos conocimientos que él tiene en el alumno. Y la teoría opuesta sería justamente que el alumno también trae conocimientos, al igual que el profesor, y se sitúan en una en un contexto más dialógico, en el que se comparten esos conocimientos, no se transmiten de uno a otro. La idea es que el profesor sirva de facilitador de la adquisición de conocimientos y de otras competencias, no solamente conocimientos académicos. Igual es fundamental el fomentar el pensamiento crítico en el alumnado. Entonces, básicamente, no sé si quieren añadir algo mis compañeras, yo creo que sí, pero básicamente se trata de cambiar ese concepto de enseñanza en el que se sitúa el profesor en una lección magistral y da unos contenidos. Es al contrario, se trata de promover una metodología participativa, cooperativa, cambiar esa idea de que todos los alumnos tienen que estar quietos, pues esto vinculándolo al tema de la diversidad y la homogeneidad, no es una clase dirigida a un grupo de alumnos que tenemos que darles los mismos conocimientos a todos al mismo momento, con el mismo ritmo. Bueno, de esto va a hablar algo también Teresa, pero la idea es que se promueva esa cooperación también entre el alumnado, porque ellos también tienen mucho que enseñarse unos a otros y ayudarse en el aprendizaje.
Sí, María Teresa. Sí, cuando Beatriz estaba comentando los presupuestos teóricos, estaba pensando que quizás la preocupación también al principio de empezar a hablar de este tema era, vamos a ver, todos tenemos unas teorías previas sobre educación, incluso cuando a veces machacamos mucho la idea de la teoría, es decir, teorizamos mucho, lo importante es la práctica. Cada vez que tomas una decisión y haces algo práctico en educación, estás basándote en una teoría implícita. Y nuestra ocupación en el módulo era, vamos a hacer explícitas esas teorías que uno tiene y vamos a ver qué parte de esa teoría es la que nos está permitiendo explicarnos cómo aprende el alumno, cómo enseño yo. A partir de esas dos preguntas clave, nosotros fuimos recuperando pensamiento pedagógico que está ya ahí, que no nos lo hemos inventado, que no ha aparecido en el siglo XXI, sino que es un pensamiento pedagógico que viene de una tradición europea fundamentalmente y que se asocia a las líneas que Beatriz ha expuesto. Un pensamiento muy asociado a la sociología, Freire y todo el movimiento desde la antropología y desde la sociología. Y luego un movimiento que viene de la psicología, que es Vygotsky, que es la pedagogía crítica, que es el constructivismo. Fijaos, todos esos conceptos que Bea decía, ¿no? De aprendizaje cooperativo, interacción, aprender con el otro, zona de desarrollo potencial con el compañero, todos los tenemos interiorizados. nuestro objetivo es, vamos a saber qué estamos diciendo con eso y cómo aplicarlo en la práctica.
Efectivamente, por eso era la pregunta, porque sí que me interesaba que resaltasen estas ideas y además aprovecho para comentar no solamente el pensamiento pedagógico europeo, sino también el latinoamericano, por lo que nos están comentando. Y también yo creo que fue muy interesante la intervención de Margarita recordándonos esos aspectos antropológicos que no podemos olvidar y sobre esa base sobre la que vamos construyendo y avanzando. Así que yo creo que es el momento también de comentar esas dimensiones prácticas, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner en práctica esta educación intercultural, porque, como nos dicen, han elaborado una guía de formación sobre educación intercultural en la práctica escolar. Así que vamos a ver ¿cuáles son esas dimensiones prácticas, María Teresa?
Es que las dimensiones prácticas, que ahora entramos en ellas, porque hasta les hemos puesto nombres y apellidos, hemos sido muy atrevidos, pues parten de lo que hemos estado diciendo. Creo que lo más difícil es que realmente quien nos escuche o quien lea la guía asuma lo que Margarita ha propuesto en primer lugar. ¿Qué idea de diversidad tengo? ¿Qué imagen tengo de la diversidad? ¿Y cómo estoy describiendo las diferencias que hay entre mis alumnos o el grupo con el que trabajo? Si previamente uno no cambia la idea de diversidad y la acepta como algo normal, que está presente siempre, es imposible que pueda interpretar o aplicar las consignas, recetas o ideas que nosotros le demos en la práctica. En segundo lugar, si uno no hace lo que Bea planteaba, que es reflexionar sobre qué teoría está aplicando, si no se cree eso de que los alumnos puedan trabajar juntos y aprender juntos, o que el profe no siempre es imprescindible para llegar a determinados sitios, difícilmente va a poder hacer algo práctico. ¿Por qué? Porque si los que nos escuchan leen la guía o leen otros libros sobre educación intercultural, se van a encontrar muchas recetas o ideas o materiales parecidos, y que lo único que los hace distintos en la práctica es que realmente se crean que todos los alumnos juntos aprenden, que los grupos especiales para cosas especiales son muchas veces completamente negativos y estigmatizadores. Por lo tanto, tiene que ser una persona, un educador muy crítico con lo que está viviendo en su propia práctica. Y eso es muy difícil de ser. Ir en contra de la corriente que se encuentra habitualmente es muy complicado. Pero en realidad es lo que estamos proponiendo. Y
sí, a mí también me gustaría que nos explicasen cómo conseguir esta guía o a quién va dirigida, porque hemos estado hablando del proyecto y de un módulo concreto que en este caso yo creo que de alguna manera es como un núcleo sobre el que va girando todos los contenidos de la guía. Sí. Pero ¿a quién va dirigida y cómo se puede conseguir?
Sí, la guía es una guía pensada para formación de profesores, de educadores que quieran introducir una perspectiva intercultural en la práctica escolar que realizan, y la forma más fácil de conseguirla es a través de la página web del propio proyecto, que es, la dirección es www.uned.es/interproject
con J.
Interproject con J.
De todas maneras, decimos que, como siempre, que en teleuned.com pueden volver a escuchar los programas ya emitidos, y además ponemos enlaces sobre los temas propuestos, así que habrá un enlace a este proyecto. Vemos un poco más, si les parece, cuestiones sobre la estructura para ver cómo trabajar sobre esta guía, otros temas que ahí se abordan.
Sí.
Margarita.
A mí me gustaría añadir a lo que ha dicho Teresa sobre la guía en la práctica, que además de que esta guía da un montón de ideas para trabajar en la práctica, yo creo que la idea fundamental es, para el lector, replantearse sus ideas sobre la educación y afrontar sus prácticas desde una perspectiva un poco diferente, que él mismo luego va a inventar, va a idear, yo creo que la guía le va a permitir tener, no solo darle ideas, sino ver que él tiene ideas que son muy útiles para ponerlas en prácticas en su clase. Nada más quería añadir esto antes de que hablemos un poco de la estructura.
Sí, y en ese sentido van a encontrarse temas que son muy habituales en otros textos sobre educación intercultural, como son estrategias de enseñanza o de aprendizaje o evaluación, y algunas que se abordan bastante menos. Por ejemplo, todo lo que se refiere a la organización escolar, porque habitualmente dices, bueno, si quiero cambiar cosas y hacer algo intercultural, voy a empezar por hacer actividades distintas con mis alumnos o voy a comprarme un material que tiene en su título la palabra intercultural. Nos parece muy importante que el profesor sea consciente de que tiene que introducir cambios que son estructurales en su clase y en el colegio. Cambios estructurales que afectan a las propias decisiones que toma sobre cuatro variables que a nosotros nos han parecido básicas, por seleccionar algunas, y que se refieren a cosas que a veces en los colegios se dan ya como por hechas. Por ejemplo, cómo se selecciona o se adscribe o se organiza a los alumnos en las clases, cómo se adscribe a los profesores a determinados grupos y no a otros, qué decisiones se toman para que determinados alumnos trabajen con los profesores más convenientes o no, flexibilizar esa forma de organizar. Un segundo punto sería, ¿y cómo monto yo el espacio y el tiempo en mi clase o con los alumnos del centro? Porque a veces estamos en centros donde las paredes, tanto de tiempo como de espacio, son tan rígidas, tan inamovibles, que asumimos que es imposible cambiarlas, que no las podemos mover, no podemos abrir una puerta o no podemos utilizar el recreo para otras cosas. Un tercer elemento es, y si yo me creo todo esto, ¿cómo fomento de alguna forma un orden disciplinario o una organización en el centro de normas, de reglamento, que se ajuste, que sea coherente con lo que llamo intercultural? Y por último, necesariamente, si yo me creo que lo inter es intercambio y comunicación y conocimiento conjunto, pues tendré que generar muchas vías de participación de padres, de la comunidad. Nosotros, para gran parte de lo que hemos incluido en la guía, nos hemos servido de la experiencia de recorrernos muchos coles, de hablar con profesores, de hablar con padres. Y quizás la mayor aportación en estos cuatro grandes puntos de práctica escolar es ver lo que nos han dicho los profes y los padres y cómo nosotros podemos hacer lo que antes planteábamos, remover las ideas preconcebidas que tenemos y dar alternativas. Quizás sobre esto sí que podríamos hablar un poco más. ¿Qué es lo que hemos visto y qué alternativas damos en lo que hemos llamado organización de las escuelas?
Beatriz, ¿nos puedes comentar alguna de estas experiencias?
Sí, efectivamente, bueno, en el campo de, por ejemplo, de la participación, de comunicación, intercambio, una cosa que hemos visto es que las escuelas están muy cerradas. Bueno, creo que eso no es algo nuevo, no estoy diciendo nada que no sepamos la mayoría de los educadores. Pero efectivamente en la guía se plantean muchas fórmulas, propuestas. Hay un apartado concreto que es propuestas de colaboración, otra que es adaptación del currículo, que eso ya es más, digamos, académico, pero ahí también se plantea de forma colaborativa y se insiste mucho en la necesidad de contar con los padres, con los alumnos, con sus opiniones y con agentes externos a la escuela, con educadores, sociales, mediadores, porque tienen una labor muy importante como puente, como conexión entre la familia y la escuela. Uno de los presupuestos teóricos que quizás no he hecho mucho hincapié en él antes es tener en cuenta el contexto en el que se mueve el alumno y su experiencia previa, que eso sí lo he comentado. Entonces, para tener en cuenta el contexto es imprescindible contar con las familias, con todos los agentes en los que, bueno, en los que se mueve el alumnado. Y el mismo profesorado también, que no cambie, o sea, también sus experiencias, su bagaje es también fundamental, no tiene que ser solamente lo académico.
Bueno, como ya estamos en el último minuto, sí que me gustaría, para cerrar este espacio, volver a ese ámbito europeo, en ese marco del programa Comenius en el que se ha desarrollado esta investigación, para que me digan en qué contexto está esta guía, cómo se relaciona con otros países, en qué parte del proyecto inscribimos la guía. María Teresa, Margarita.
Ya dije antes que éramos 12 instituciones participantes. Españolas son 4, creo. Y el resto son, pues hay una de Austria, hay una de Noruega, hay una de Letonia, hay una de Portugal, hay de Inglaterra. Cada país ha aportado en la medida de sus posibilidades, de sus conocimientos, de sus ganas, de tono, algo a esta guía. La hemos escrito entre todos. Y sobre todo la hemos pensado entre todos desde nuestros contextos particulares nacionales. Entonces, por ejemplo, la guía luego va a ir acompañada de un vídeo. En el vídeo se ha filmado en todos los países en todos los países miembros para enseñar a la persona que lo vea distintos ejemplos, pues lo mismo de una escuela de Letonia que de una escuela noruega, por ejemplo.
Bien, pues yo creo que queda muy claro, y si no, les remitimos a telunet.com, pueden volver a escuchar este espacio y además consultar directamente ese enlace a las páginas donde encontrarán la guía, una guía práctica para aplicar la educación intercultural en la escuela. Muchas gracias a nuestras invitadas, Beatriz Mali, que es profesora de nuestra Facultad de Educación, de Teoría y Procesos de la Orientación, Margarita del Olmo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, antropóloga, como ella nos recordaba, y la profesora que nos ha propuesto este tema, María Teresa Guadodina, es profesora de Pedagogía de la Diversidad y también de Educación Intercultural en nuestra facultad. Buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias.
Ya saben que en teleuned.com mantenemos un archivo abierto con todos los programas y enlaces de interés sobre los temas propuestos. Les damos también la dirección electrónica del proyecto INTER, Proyecto de Educación Intercultural, que coordina la profesora María Teresa Aguado Odina. Un proyecto que se propone contribuir a la mejora de la calidad de la educación y apoyar la innovación en las escuelas, proporcionándoles apoyo en el desarrollo de un enfoque intercultural. Esta es la dirección electrónica, www.uned.es/grupointer. Por cierto, que en esta dirección electrónica, en el apartado de novedades, se da cuenta de un curso de formación en educación intercultural que se va a desarrollar entre el 28 de febrero y el 1 de abril de 2005 en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un curso de 25 horas lectivas con la colaboración de distintos profesores, entre otros los que nos han acompañado esta noche en este espacio, las profesoras que han estado con nosotros. En ese curso se pretende dar a conocer los resultados de este proyecto de investigación de la Unión Europea, cuya labor ha consistido en elaborar esa guía de la que nos han hablado nuestras invitadas, guía de formación en educación intercultural. Está orientado preferentemente a profesores en formación y en servicio activo, pero puede resultar interesante para otros muchos profesionales de la educación y, por supuesto, para educadores sociales que estén trabajando en el ámbito de la diversidad cultural en general. Así que vamos a dar la dirección para que tengan ustedes referencia de este curso. www.uned.es/grupointer. En el apartado de novedades. Esto ha sido todo por hoy en Revista de Educación. El próximo domingo, temas vinculados con la formación en pedagogía y psicopedagogía. Hablaremos de las cualidades para ser un buen profesor y además de didácticas específicas de las áreas del currículum. También del tratamiento didáctico de esas áreas del currículum. Será el próximo domingo en Revista de Educación.